De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Mi madre olvidó el mundo sin saber que el olvido era la muerte. Nació el 3 de julio de 1926 en un pueblo de una sola calle, una sola iglesia, una sola escuela y un solo destino. Fue ella el fruto de la unión entre una mujer y un NN. El día de su bautizo, el sacerdote del pueblo, con el tono autoritario propio de la Iglesia Católica, increpó a su madre diciendo: «Señora, ¿piensa usted llamar a su hija Sara?» «Sí, Sara», respondió ella. Entonces, por obra y gracia de una equivocación eclesiástica, fue nombrada Císara Gómez. Con 10 pollitos en fila india, mis padres decidieron venir a pavonearse a Medellín, una ciudad con miles de casas, de calles, de historias que hacía ver a su pueblo de origen como una caricatura. Con una soltura y una seguridad pasmosas, mi mamá empezó a cruzar fronteras hacia otros municipios y departamentos. Al regresar de nuevo a Medellín, sacaba la ropa de la maleta para dejarla lista para el próximo viaje. Las condiciones en que se desarrollaban sus paseos poco importaban. Daba igual si había plata o si al llegar a su lugar de destino la única frase posible fuese: «Definitivamente uno sale de la casa es a sufrir». Sin embargo, llegó el momento en que las salidas empezaron a perder sabor. Mientras sus compañeros se bebían a copas llenas la existencia, ella se quedaba retraída pensando: «Yo sí apagaría el fogón, se me quedarían las llaves en la chapa de la puerta, sí le habré dejado comida al perro, esta mañana sí me tomaría la pastilla». Los objetos empezaron a tener vida propia. Alguna vez sus zapatos acompañaron durante una semana la leche y la carne en el congelador. Cuando iba a llamar a un nieto, pronunciaba primero los nombres de los 10 hijos y los 13 nietos restantes, hasta por fin dar con el indicado. Este es un fragmento de la crónica titulada Bendito Olvido, que aborda la experiencia de la autora frente al mal de Alzheimer que sufrió su madre durante los últimos años de su vida. Y con este texto tan bello les doy la bienvenida a todas las personas que nos ven y nos escuchan en una emisión más del Árbol Rojo, un espacio en el que conversamos sobre libros y autores, sobre la vida misma, que es de lo que trata la literatura. Este es un programa que hace parte del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, dirigido por la docente Natalia Montejo Vélez, líder también del Semillero de Investigación en Literatura y del Taller de Creación Literaria El Árbol Rojo, con el apoyo de la docente María Alexandra Rincones. En el Control Master de Emisión y Grabación Podcast, Daniel Donato, y quien les habla, Gustavo Montes Arias, integrante del Semillero de Investigación en Literatura El Árbol Rojo y estudiante del Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en Bogotá a través de los 14:30 AM y para nuestros oyentes en Colombia y desde cualquier parte del mundo por medio de la señal en vivo de uniminutoradio.com.co. También para quienes nos ven a través de Facebook Live y YouTube en las cuentas de El Árbol Rojo. Gracias por acompañarnos, estaremos conversando también con ustedes, leyendo sus saludos y sus comentarios durante esta conversación. Y luego de esta introducción quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Es una mujer de la que podríamos decir que ha escrito de todo un poco durante su vida. Ha incursionado en distintos géneros de ficción y de no ficción. Les hablo de Gilma Montoya Gómez. Gilma es escritora de poesía, cuento, crónica y novela radicada en la ciudad de Medellín. Ha publicado el libro de cuentos Desvelo y los libros de poesía Grietas en la Memoria, Penélope no espera, La Sagrada Familia y Ahí te dejo tu paraíso. También es autora del libro de crónicas A veces la vida y de la novela Tinieblas adentro, publicada por la editorial Sílaba Editores. Es licenciada en Historia y Filosofía de la Universidad Autónoma Latinoamericana, docente de Filosofía y Ciencias Sociales durante más de 20 años en colegios del sector oficial en Medellín y pertenece al Taller de Escritura Álgebra de Estrellas. También dirige el colectivo Penélopes, con el que desarrolla procesos de lectura y escritura con población como mujeres privadas de la libertad. De allí una publicación de un libro que se llama Palabras y alas, maneras de adoptar a una reclusa. Gilma, para mí es un gusto y un honor muy grande saludarte en este espacio y tener la posibilidad de presentarte no solamente como amiga, sino también como escritora. Bienvenida al Árbol Rojo.
Muy buenas tardes. Para mí también es todo un placer compartir contigo y con los oyentes y transmitir algo, pues, como de la sensación poética que convive conmigo, yo creo que desde hace muchos años.
Bueno, justo eso que estás mencionando, Gilma, por ahí quiero que empecemos nuestra conversación. Quiero preguntarte sobre cómo recuerdas tu primer encuentro con la lectura y con la escritura primero. ¿Fue un evento temprano en tu vida? ¿Llegó luego de los años? Háblanos, por favor, un poco acerca de ese encuentro tuyo con la lectura y la escritura.
El encuentro con la lectura fue los primeros años de bachillerato. Pues de hecho, uno en bachillerato casi que a nivel tradicional lee lo que lo ponen a leer. Casi siempre eran los mismos libros en todos los colegios y prácticamente eran libros que no eran muy enganchadores. Por eso es que creo que yo a partir de décimo empecé a buscar otras lecturas desde la filosofía, desde la literatura, desde la crónica, y creo que me fui enganchando inicialmente con relatos y cuentos, y ya lo que fue poesía, sí fue ya muy adulta.
¿Tienes por ahí de pronto el recuerdo de cuál fue esa lectura que te hizo enganchar en el colegio, la que más te enganchó en el colegio y que te hizo cambiar como de las lecturas tradicionales que les ofrecían los profesores o no? ¿Qué libro recuerdas
Sí,
así?
cuando estaba en el grado décimo, un amigo me sugirió a Federico Nietzsche y fue la primera vez que leí El Anticristo y me pareció una filosofía como muy subversiva, muy antitradicional y creo que con Federico Nietzsche fue que me enganché y fue también a partir de esa lectura fue que quise estudiar filosofía como pregrado.
Bueno, Gilma, estudias filosofía como pregrado y después te vas como maestra. Ejerciste como maestra muchísimos años en Medellín. Cuéntanos, por favor, de qué forma esa experiencia marcó tu vida e iluminó también parte de los temas que trabajas en tu obra.
Sí, bueno, yo inicio filosofía en la Universidad Autónoma y ya después cuando termino empiezo a ejercer como docente de ciencias sociales, de filosofía, de ética. Y yo pienso que esa fue la cantera para conocer muchas historias que en los barrios populares se viven a diario y son unas historias que rozan el límite entre la vida y la muerte. Entonces sentía que había mucho que escribir ahí, aunque no tenía el tiempo de escribir, pero sí pienso que esa cantera que te da trabajar en un colegio público con centenares de muchachos con unas problemáticas pues impresionantes, te sirven de material para después enrutar como tu trabajo literario. En ese momento no tenía mucho tiempo de escribir crónica, de pronto hacía el ejercicio de algunos relatos cortos, pero ya después de que terminé mi ejercicio docente, sí me dediqué como a reescribir lo que tenía en la mente desde esa época cuando era docente de filosofía.
O sea que fueron muchos años, me imagino que de notas y notas en cuadernos que después corregiste y también tuviste como la oportunidad de verlos en la distancia un poco más claros, en la distancia del tiempo.
Gustavo, te estoy escuchando como muy intermitente. Esa última pregunta no te la entendí.
Te preguntaba, Gilma, si entonces pasaron muchos años después de que has empezado a escribir. Y fueron también muchos años que pudieron esos textos de alguna forma como reposar y después re revisarlos cuando ya te dedicaste solamente a la escritura. Bueno, se nos acaba de desconectar un momento la invitada, pero entonces mientras regresamos con ella vamos a leer un fragmento de Tinieblas Adentro, que es esta novela publicada el año pasado por Sílaba Editores, también de la autoría de Gilma Montoya, para que por medio de este tema o de esta lectura podamos continuar en un momento la conversación con ella. De Tinieblas Adentro dice: Los tres sabíamos que íbamos a tener que despedirnos de Medellín. Laura propuso hacer un ritual de despedida. Juntamos algunos chamizos y prendimos una fogata. Cada uno habló de lo que odiaba de la ciudad para tirarlo y que lo consumieran las llamas. El analfabetismo político, dijo Manuela. A los paisas solo les interesa ganar plata. Pueden dar 3 millones de pesos por un celular y lo piensan dos veces para comprarse un libro de 10 mil pesos. Y quemó un billete de 1000. Dicen que una sociedad se conoce por la forma en que trata a los animales, comentó Laura. En esta ciudad compran mascotas como juguetes y cuando están viejas las matan o las botan a la calle. Y tiró al fuego el cuchillo con que Jean-Paul degolló a Sasha. Lo peor de Medellín es ese aire enrarecido que huele a muerte, dije yo. Todos los paisas deberíamos estar obligados a vestir de negro. Y soplé vaho sobre la hoguera. ¿Y qué es lo mejor de Medellín? Preguntó Laura. Cada uno se echó un discurso. El consenso fue que Medellín, esa ciudad siniestra y con sombras, era también la ciudad de los sueños. Este es un fragmento de la novela Tinieblas Adentro, de la autora con la que estamos conversando el día de hoy, Gilma Montoya Gómez. Escritora de cuento, de poesía, de crónica, de novela, con más de 20 años de experiencia como docente, una experiencia que marcó en gran medida el estilo y también los temas de la obra que ha desarrollado. Hace parte también de distintos proyectos, como el colectivo Penélope, pues, con el que les comentábamos hace al inicio de la conversación, que desarrolla procesos de lectura y escritura con población como las mujeres reclusas, las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en las cárceles, en distintas cárceles de Medellín. Ya tenemos acá de nuevo a Gilma con nosotros en la conversación. Gilma, les estaba leyendo un fragmento. Bueno, me confirmas primero, por favor, si me estás escuchando ahí bien de nuevo. Bueno, tenemos un pequeño retraso en el sonido, pero creo que ya al menos la estamos viendo acá de nuevo, ya los está escuchando.
Sí, te estoy
Listo.
escuchando bien.
Listo, Gilma, gracias. Les estaba leyendo un fragmento de
Sí, Gustavo,
Tinieblas.
¿me escuchas?
Sí, ahí te estamos escuchando, Gilma. Le estaba leyendo a nuestros oyentes ahorita
Yo te
un
escucho.
fragmento. Sí, les estaba leyendo a los oyentes hace un momento un fragmento de Tinieblas Adentro, el fragmento en el que se hace el ritual, los tres protagonistas, los cuatro protagonistas hacen el ritual para despedirse de Medellín. Y quería preguntarte luego de esa radiografía que ofrece, digamos, ese fragmento específico de la novela. Que nos cuentes cómo, en qué medida tus estudiantes en el colegio durante los años en los que ejerciste como maestra y ese paisaje de las comunas de Medellín en las que trabajaste como maestra sirvieron de alguna forma como ladrillos que trajiste luego para construir tu obra, para construir los textos en los distintos géneros en los que has trabajado.
Sí, mira, la novela Tinieblas Adentro es una no novela que gira en torno a cuatro personajes principales. Uno de ellos es un estudiante de comuna. Yo lo ubico en la comuna 1, de la nororiental de la ciudad de Medellín, que es una de las comunas más pobres y es uno de los barrios, el popular uno, de los barrios como con la desigualdad social más grande que hay en la ciudad. Estos personajes son en la mayoría de las veces personajes oscuros, personajes con un montón de conflictos con la ciudad, aman la ciudad, pero también la odian, viven la ciudad, pero también la padecen, y es básicamente porque son las periféricas. Es un amor a la ciudad impresionante, pero a la vez es un temor de vivirla y de padecer y morir en ella. Entonces yo creo que sí relata y retrata las historias de vida de cualquier joven de la ciudad, pero sobre todo de los sectores marginales.
Y Gilma, tú puedes o tú tienes como la posibilidad de pronto o haces el ejercicio a la hora de escribir, de relacionar esos personajes que cuentas en tus historias con nombres específicos de gente que tuviste, por ejemplo, en tus salones. No sé, por ejemplo, pienso en la crónica de Ciudad Decapitada que tienes en este libro, que hay una historia no ficción de algo que sucede en el colegio en el que trabajabas. Entonces, en esa medida te pregunto, ¿puedes como ponerle nombre propio o le pones nombre propio a los personajes cuando los estás construyendo con base en esa gente, en las personas que conociste cuando trabajabas como maestra? ¿O es una reunión un poco como de elementos de todos los estudiantes que se combinan en un solo personaje?
Mira, por ejemplo, la crónica de la que habla Ciudad Decapitada cuenta la historia de un personaje real del Popular Uno, que era un chico al que le decían Blancanieves. Y Blancanieves era una persona que pertenecía a un combo, a una de las bandas, pues, como más, con mayor influencia en esa zona, en la Comuna Uno. Y la característica de él era que él no mataba con armas, ni con armas blancas, ni con fusiles, ni con 38, sino que mataba con un hacha. Entonces, todo el que llegaba a sus manos, por lo general, era decapitado. Y eso no hace, pues, mucho tiempo. O sea, Blancanieves ya murió, pero ahí lo llamo con él. Con el seudónimo, digamos que con el alias que se le conoce en la zona, pero es un personaje real. Es un personaje que incluso yo conocía, que llegó a ir al colegio y que se le veía tradicionalmente caminando por el barrio.
Bueno, Gilma, eso es algo que se ve de alguna forma como alimenta tu obra cuando uno lee en lo que has escrito en distintos géneros. No sé, por ejemplo, también vuelve a aparecer un personaje similar en otra de tus crónicas, en Salvando el Milagro, y se repite muchísimo. Pero ya hablamos un poco sobre la crónica, hablamos sobre la novela, en general sobre tu trabajo narrativo. Yo quiero que en este momento pasemos a hablar un poquito acerca de la poesía. Que nos cuentes, por favor, cómo es que se te revela la poesía, cómo fue, ya nos habías hablado sobre tu primer encuentro con la lectura cuando estabas en el colegio, pero ¿cómo fue tu encuentro con la poesía específicamente, la primera vez que te atreviste a escribir poesía? No sé, Irma, si alcanzaste a escuchar la pregunta, creo que se nos fue la conexión un momento.
Sí, me la repites, porfa.
Listo. Te estaba comentando, Gilma, que ya habíamos hablado sobre la crónica, sobre tu trabajo narrativo, ¿cierto? Tanto de ficción como de no ficción, y nos contaste también cómo fue tu acercamiento a la literatura en el colegio, pero quiero preguntarte ahora cómo fue que se reveló en ti la poesía, ya pasándonos al otro género, ¿cómo fue tu primer encuentro con la escritura poética?
Bueno, yo no estaba muy familiarizada con la poesía, pero cuando mientras estaba ejerciendo como docente, empecé un posgrado en desarrollo humano con la Universidad del Bosque. Ahí se presentó la posibilidad de hacer una tesis. Y yo no quise hacer una tesis tradicional en forma de ensayo como la hacían todos los estudiantes, sino que intenté hacer una tesis como con un contenido poético. Fue así como empecé con varios de las poesías y a partir de ahí pues me empezó ya ese bicho de la poesía como a molestar interiormente y empecé ya a hacer pocos poemas hasta que me presenté a una beca, un estímulo de la Secretaría de Cultura de Medellín y cuando lo pasé, pues ya mi compromiso era leer más poesía, ahondar más como en este caso. Por ese limo que me anhelo que ya yo soy.
Listo, Gilma. Entonces, ahí es la lectura de poesía después la que te mueve muchísimo más como acercarte a ese género en el que ya te has ganado 3 becas de creación con la Alcaldía de Medellín. Te pregunto, ¿tú tienes algún tipo como de ritual o de costumbre al momento de escribir poesía o cómo te llega la poesía? ¿Cómo se da ese proceso creativo en ti? ¿Tú estás de repente y te llega, estás tranquila y de repente te llega el poema y sientes que debes escribirlo, te sientas a pensarlo? ¿Cómo es el proceso creativo?
Bueno, yo para escribir poesía, y creo que esto aplica para todos los géneros, para uno escribir tiene que leer, ¿cierto? Y entre más lea, más posibilidades tiene de escribir, de hacer un ejercicio poético que tenga cierta calidad. Entonces, la inspiración a mí no me llega ni de una musa, ni de los ángeles, ni a través de una vía celestial, ¿sí? Y a autoras, porque me gusta mucho la poesía de las. Y es a partir de esas lecturas que me da como las ganas, no sé, como digo, ve, esta mujer trabaja mucho la relación, por decir algo, de la mujer con la naturaleza, entonces qué rico andar en eso y empiezo como a hacer ejercicio en ese sentido.
Bien, Gilma, pues ya tenemos a nuestros oyentes en este momento como antojados de leer un poquito acerca de lo que has hecho en poesía, porque les hemos hablado de tu trabajo en poesía desde el inicio. Entonces, si quieres, compártenos, por favor, uno de los poemas, un poema de uno de los 3 libros que has publicado.
Bueno, este poema es del libro que se llama La Sagrada Familia y se llama Progenitora. Mi madre me lanzó al mundo sin un arma, solo con el dedo para apuntarme a mí misma, con la tristeza como uniforme de gala. En la mochila me echó un cuaderno para secarme las lágrimas, un lápiz para escribir mis pérdidas y una soledad grande para beber en tiempos de sequía. Se le olvidó que venía una guerra y sin escudo me dejó a la intemperie el alma. Me lanzó al mundo sin instrucciones, aun sabiendo que un misil apuntaba a mis entrañas. No hubo tácticas, ni estrategias, ni planes de emergencia en casos de asonada. ¿Por qué te quedas tan callada, madre? ¿Crees acaso que debería darte las gracias?
Y
Ese
muchas
es
gracias, Gilma.
progenitora.
Progenitora, muchas gracias, Gilma, por ese poema, que además es la figura de las mujeres y de las madres es muy recurrente. Incluso empezábamos esta conversación con un fragmento de un texto muy especial, que es la crónica que escribiste sobre la experiencia del Alzheimer con tu mamá. Es una imagen que re, una figura que regresa ahí también en tu poesía.
Sí, es como recurrente porque me parece que uno debe escribir desde lo que conoce. Y lo primero que conoce es la familia, ¿cierto? Esa relación con la mamá, con los hermanos, con el papá, es como la primera que a uno le da ganas y creo que es la que le da fortaleza para escribir. Entonces yo he ahondado como en esa relación con la madre, no solo en lo poético, sino a nivel de la crónica, donde cuento en muchas de las de los episodios que vivió mi madre mientras estaba enferma de Parkinson. Parkinson y de Alzheimer.
Es realmente muy, muy conmovedora. Los invitamos a que puedan googlear también esta crónica que está disponible en internet. Bendito olvido, como se las leíamos al inicio de la conversación. Y en este momento queremos darle un saludo a las personas que nos han estado acompañando durante la transmisión a través de los 14:30 AM en Bogotá, a través del Facebook y YouTube de El Árbol Rojo y también por medio de la señal en vivo de uniminutoradio.com.co. Quiero saludar a Marta Lidia Vélez Bolaños, que nos dice: buenas tardes, qué gran programa, los felicito. También te envían un saludo, Gilma, te saluda Ángela Quintero López y te desea mucha suerte. Natalia Montejo Vélez, la directora de nuestro proyecto de escritura creativa El Árbol Rojo, nos dice: muy buena conducción, me siento muy orgullosa de mis estudiantes de semillero. Y Gloria Arias nos acaba de saludar, nos dice: qué rico tener dos personajes de mi pueblo. Felicitaciones, Gustavo y Gilma. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen acompañando. Los vamos a seguir leyendo en este rato que nos queda de conversación con Gilma Montoya para que por favor sigan dejando ahí sus comentarios. Bueno, Gilma, quiero que antes de que continuemos nos leas por favor otro poema de otro, puede ser del mismo libro, de otro de los libros que has publicado, que nos compartas por favor un poema más.
Listo, este poema es del último libro de poesía que se llama Ahí te dejo tu paraíso. A propósito, este año que también fui ganadora de una beca con la Secretaría de Cultura de Medellín, lanzar otro libro que se llama De hombres y vientres. Entonces, hago por aquí como la cuñita de una vez para invitarlos a los que estén en Medellín al lanzamiento. Es una obra que también trata, es como de los puentes que es necesario crear entre hombres y mujeres para que no creen islas separadas, ¿cierto? Para que convivan en el mismo vientre. Y este poema que les voy a leer es, como les decía antes, del libro Ahí te dejo tu paraíso, que fue lanzado el año pasado. Se llama Nodriza. ¿Cómo hubiese querido tener una nodriza que amamantara una soledad nacida en la tarde, que con su leche lavara la mugre que el mundo depositó en mí, que helara mi fiebre y me enseñara el alfabeto del abrazo, que le pusiera una coraza a mi miedo y me contara cómo sumar los sueños y nutrir las fuerzas, que a la lágrima le cerrara la válvula, cómo hubiese querido tener una nodriza que le enseñara a mi madre a ser menos fría, menos diáfana, menos rota.
Bello ese poema que nos compartes, Gilma, nodriza, y de nuevo la imagen recurrente de las mujeres y de las madres ahí como personaje central de tu obra. Cerrar la válvula, tan bonita esa, ahí en el poema que nos estabas compartiendo. Y bueno, me uno también a la invitación que estabas haciendo hace un momento para las personas que nos escuchan de pronto desde Medellín o desde sitios cercanos a Medellín para que puedan acompañarte en el lanzamiento de tu nuevo libro. Y aprovecho que nos leíste o nos compartiste estos dos poemas en los que estaba la presencia de la mujer de una manera tan fuerte para preguntarte justo sobre, porque si hablamos de tu poesía es casi obligatorio hablar sobre lo femenino, ¿cierto? Entonces, o más bien hablar sobre el feminismo, hablar sobre la autonomía de la mujer, la liberación de las mujeres que leen y que escriben. Entonces, yo quiero que nos cuentes, por favor, por qué es ese interés de dónde surge ese interés de explorar lo femenino desde distintos sitios. Tu obra explora lo femenino desde la muerte en algunos poemas, también desde la maternidad, tanto de tu mamá como también tu experiencia en la maternidad. Sí, ahí está abordada la mujer de distintas formas, desde distintos ámbitos. ¿De dónde nace ese interés? Bueno, Gilma, en este momento no te estamos escuchando. No sé
Bueno,
si
pues
puedes.
yo pienso que todos los seres humanos tenemos que ser feministas, todos, y que incluso a los hombres es a quienes más les conviene ser feministas, porque el feminismo es una propuesta. Sí, la voz.
Ahí te estamos escuchando de nuevo, Gilma. Estamos de nuevo sin sonido. En este momento estamos de nuevo sin sonido. Vamos a ver si solucionamos rápidamente el problema que tenemos con el audio.
Mujeres, estamos en una situación de desigualdad en muchos aspectos y tenemos que visibilizar esa desigualdad para ver qué hacemos. Y ser mujer unida. ¿Me escuchas?
Ahí te estamos escuchando de nuevo, Gilma. Se nos fue un buen rato el sonido, pero te estamos escuchando ya de nuevo. Bueno, se nos fue la conexión entonces, pero entonces, mientras volvemos a tener conectada a Gilma Montoya con nosotros, voy a compartirles del último libro que ella les estaba leyendo, de Ahí te dejo tu paraíso. Voy a compartirles uno de los poemas, tal vez de los más fuertes y de los que tiene una presencia mayor de la fuerza de lo femenino en este libro, de Ahí te dejo tu paraíso. Se llama La Marcha. Un día empezarán a irse, de una en una, de dos en dos. No aguantarán más y se llevarán sus hijos, sus sueños, sus ropas recién planchadas y buscarán otro vientre que las albergue. Serán cada vez más y ya no tendrán miedo ni vergüenza. Atrás dejarán pesares, sentimientos de culpa por lo que hicieron, por lo que dejaron de hacer. De sus bocas y lo callado saldrán relámpagos, no tenues rayos, opacados por lluvias mate. Fijarán sus ojos al frente, desafiantes como soles mañaneros. Sus manos, hartas de trabajar para otros, serán usadas para arrullar nuevos proyectos, para construir un mundo donde todas quepan. Negras, indias, mulatas, mestizas, las pobres, las aún más pobres. Seguirán su marcha firme, airada, silenciosa. Sus pechos señalarán el norte, amamantarán los hijos de la dignidad, no de la tiranía, los de la esperanza, no los de la desesperación. Sus oídos dejarán de escuchar promesas incumplidas, futuros que no llegan, deseos de cambiar. Sus cuerpos dejarán de ser objeto de quienes, al consumirlas, las están borrando. No permitirán que tierra infértil se siga extendiendo sobre sus almas. Se negarán a procrear hijos para la miseria, para el dolor, para andar las calles con un frasco de sacol. Mujeres que se podrán sentar un día a contemplarse a sí mismas sin remordimiento. Ellos, los que un día osaron invisibilizarlas, se sentirán solos, terriblemente solos. Buscarán domesticar a un animal que se volverá una bestia capaz de devorarlos. Intentarán nuevas compañías hasta darse cuenta de que no hay nada comparable con la inmensidad de una mujer, y no tendrán más remedio que emprender también la marcha. Será el poema La Marcha del libro Ahí te dejo tu paraíso. Y tenemos de nuevo con nosotros a Gilma. Gilma, ¿nos estás escuchando ahí en este momento?
Y en este momento sí, como que
Sí,
estuve hablando sola
prácticamente todo
mucho
el rato en el
rato.
que te preguntamos sobre la importancia y la presencia de las mujeres y el interés por lo femenino en todo tu trabajo. Nos estabas contando que tú crees que todos deben ser feministas, incluso los hombres. Síguenos contando, por favor, lo que nos estabas diciendo.
Sí, entonces que yo pienso que el papel de nosotras las mujeres es denunciar esas inequidades, pero de hacer esa brecha crezca. Y me parece que el papel de los artistas es mostrar eso, ¿cierto? Si yo pinto, mostrar como lo que no está bien en la sociedad. Y creo que nos falta mucho para que llegue el momento en que podamos decir, bueno, ya estamos en igualdad de condiciones, pero no se trata de competir ni quién es mejor que quién, sino cómo vamos a hacer un planeta más amigable para hombres, mujeres y el resto de seres, pues, de la naturaleza.
Bueno, Gilma, acá voy a aprovechar para meterte una pregunta también relacionada con mujeres, pero es con el tema de las mujeres privadas de la libertad. Tú desarrollaste un proyecto del que salió este libro tan bello de palabras y alas, maneras de adoptar una reclusa, en el que hiciste procesos de lectura y escritura con mujeres reclusas. Háblanos un poquito, por favor, acerca de esa experiencia.
Bueno, yo dirijo el colectivo Penelo, pues, que es un colectivo de escritura donde todas, pues, le apostamos a ese ejercicio de escribir y con una perspectiva de género. Presentamos un proyecto ante Secretaría de Cultura que consistía en trabajar con las reclusas de la cárcel El Pedregal de Medellín, pero sobre todo con aquellas que nunca son visitadas. Procesos de lectoescritura para que ellas pudieran escribir su testimonio, no solo dentro de la cárcel, sino de lo que fue su vida. Fue una experiencia muy interesante, no solo por lo desgarrador de esas historias, sino porque sentimos que fuimos a esa ventana con el mundo de aquellas mujeres que hay unas que nadie las va a visitar, entonces no tienen noticias del mundo exterior de nadie, porque ni un amigo, ni un familiar, muchas de ellas son de otros países, otras son aquellas mujeres que definitivamente la familia dice no más, no queremos saber de usted porque usted la embarró. Y muchas de aquellas mujeres que nos parecía también muy triste eso, y es que se hizo un estudio carcelario donde se demostró que lo que más acompaña un hombre a la mujer cuando llega a la cárcel es 4 meses. Después de los 4 meses, la mayoría de los hombres desaparecen. Y si desaparecen ellos, por ahí derecho desaparecen con sus hijos. Entonces, nos dio la posibilidad de ver esa soledad tan terrible que hay en una cárcel y sobre todo con aquellas mujeres que la sociedad no les perdona porque cometieron un error.
De alguna forma también fue como llegar con la literatura a acompañarlas o a, digamos, a ocupar el espacio en el que estaban esas ausencias y decirles, no, todo está perdido, todavía nos queda la lectura y la escritura, ¿cierto? Entonces, te pregunto, Gilma, en términos ya de escritura, en términos de los procesos creativos que desarrollaste allá en la cárcel del Pedregal. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de desarrollar esos procesos de lectura y escritura con las mujeres privadas de la libertad?
Bueno, una de las cosas que me sorprendió es cómo las mujeres, en aras del amor, de ese amor entre comillas, muchas de ellas decían que cometieron delitos, fue por seguir a un hombre o por taparle a un hombre, por ser cómplice de un hombre, y que lo que hacían era que por salvarlos muchas veces a ellos, ellas asumían la responsabilidad. Otras veces ellas decían, yo no consumía droga antes de conocer a tal persona, y a partir de ese momento empecé a consumir droga. Otra cosa que me parecía casual era que las mujeres conocían hombres que estaban metidos dentro del delito y les tenían un hijo. Y terminaban con ellos y se conseguían otro y le tenían un hijo. Y así había mujeres como jovencísimas con 7, 8 hijos de pillos. O sea, por cada pillo un hijo. Y lo último que me pareció fue cuando yo ahorita les hablaba de que mujeres que no se les perdonaba cometer un error, que para ellas todo es un error, hasta cometer una masacre donde matan a 10 o 15 personas, eso es un error. Y de pronto lo que uno dice es, eso no es un error, error es que dejes un lapicero, error es que se te olvide un número. Pero si vos estás, por ejemplo, en un grupo paramilitar y matas 15, 20 personas, yo no los llamaría error. Entonces también me llamaba mucho la atención como los eufemismos a la hora de señalar un delito.
Irma, ¿y de qué manera entonces llegan ustedes a hacer ese trabajo de...? Porque uno podría pensar, digamos, con ligereza, bueno, ellas consideran que es un error y de alguna forma uno hacer como un juzgamiento muy personal y muy acelerado. Pero ¿cómo fue ese trabajo de llegar y decir, no las vamos a juzgar porque no somos quienes para juzgarlas, pero entonces lo que vamos a hacer es que les vamos a llevar la literatura para que ellas a partir de eso cuenten lo que les pasó, cuenten ese error, o sea, como quieran que lo deseen llamar? ¿Cómo fue ese proceso de no juzgar con ligereza al momento de trabajar con ellas?
Sí, es que básicamente el proyecto consistía en entregarle herramientas para que ellas mismas contaran la historia. Y en la medida que la iban contando, nosotras como que les decíamos, bueno, hacer énfasis en tal cosa, empezar desde la infancia, mirar la vida no como blanco y negro, sino con todos los grises. Pero definitivamente uno lo que hacía era escuchar, pues, no juzgar. Vos te dabas cuenta, por ejemplo, que te sentas con alguien que perteneció a un grupo paramilitar y que la chica te decía, es que yo chusé a tal persona, yo desaparecí a tal otra, yo mandé a matar otra. Y frente a eso, uno no, que lo único que le cabe hacer, escuchar y decirle, escribilo, que eso te puede ayudar. Entonces, también es, como dices, una buena estrategia o una posibilidad que tienen ellas de liberarse, porque a la cárcel llegan mucho grupos religiosos que le piden liberarse como desde el punto de vista de la iglesia, o sea, como queriendo decir, ustedes están sufriendo, pero va a llegar el momento en que Dios las va a perdonar y las va a redimir. Nosotros lo que hacíamos es, si quieren redimir, empiecen a hacerlo desde ya y háganlo escribiendo. Y fue muy interesante porque había mujeres que decían, yo en la vida todo lo he hecho mal. Y lo único de lo que me enorgullezco es de esto que estoy escribiendo. De resto no tengo nada de qué enorgullecerme. Entonces me parecía bien interesante porque algo se logró.
La redención de ellas de alguna forma en ese proceso que tú desarrollaste fue la palabra como un medio de redención en esa estadía privadas de la libertad. Gilma, ya para terminar, quiero preguntarte por qué es importante la literatura y por qué, sobre todo, por qué es importante que en este momento la gente se acerque más a los procesos de lectura y de escritura, así como lo has hecho tú, por ejemplo, en los talleres de las bibliotecas públicas.
Sí, es que Medellín tiene un trabajo bien importante con las bibliotecas públicas en la medida en que aquí lo fundamental de una biblioteca no es prestar libros, sino que aquí lo importante es que la comunidad se apropie de las bibliotecas e inicie procesos en todo, en teatro, en cine, en literatura. Y a mí me parece que esa es la verdadera función de las bibliotecas, ¿cierto? Entonces, acercarse a ese mundo donde hay mucha gente que dice, a mí la biblioteca me cambió la vida, porque yo en la biblioteca aprendí que yo puedo escribir y yo ya he logrado escribir, he logrado publicar, he logrado ir a un recital, he logrado ir a otro país por la literatura. Entonces, le ha cambiado la vida a mucha gente. Yo pienso que la literatura te tiene que servir tanto que hay gente que dice que no sirve para nada. Pero el no servir para nada, el no ser útil, significa que no te da plata, que puede que no te dé éxito, que puede que no consigas un carro, una finca, una beca con esto. Pero lo que sí puede hacer es que te redime. O sea, que todos los fantasmas que uno tiene adentro los puede exorcizar mientras los escribe, y que también puede darte una sensibilidad mayor frente a la vida, ¿cierto? Frente a la tragedia, pero también frente a la alegría y la esperanza. Entonces me parece que esa es como la función principal.
Bien, Gilma, muchísimas gracias. Antes de que nos vayamos, vamos a leer unos comentarios más que nos dejan por acá en nuestros canales de transmisión del Árbol Rojo. Nos saluda Débora Dante, también nuestra amiga de Medellín, nos envía muchas felicitaciones. Fausto Marcelo Ávila nos dice que bueno ver a los jóvenes del semillero. Eliana Margoria Echeverry, excelente conversación. La literatura debe abrazarnos y nos merecemos ese abrazo. Y Juan Sebastián Zúñiga, también del semillero El Árbol Rojo, nos dice, buen programa, muchas gracias al Árbol Rojo por presentarnos a la autora. Gilma, quiero agradecerte enormemente porque a pesar de los problemas de conexión pudimos sacar adelante la conversación. Gracias por habernos acompañado hoy, por esta conversación. Y bueno, se queda corto el tema a la hora de abordar una lista tan... corto el tiempo a la hora de abordar una lista de temas tan larga. Siempre es un gusto hablar contigo.
Muchas gracias, Gustavo. Para mí también fue todo un placer, y para los que nos escucharon, mil gracias también, y nos vemos en el camino.
Claro que sí. A todas las personas que siguieron la transmisión también un agradecimiento muy especial por su sintonía. Las y los invitamos a conectarse al próximo programa el día martes 10 de octubre a las 4 de la tarde, en el que retransmitiremos la conversación que tuvimos con el poeta Saúl Gómez Mantilla en el año 2019 a propósito de su libro Otro Intento de Vacío. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co y en nuestra cuenta de Spotify encuentran toda la información relacionada con el Árbol Rojo, así como las grabaciones de nuestras temporadas anteriores, para que puedan pues revivir conversaciones tan interesantes y tan amenas como esta que tuvimos el día de hoy. Feliz tarde, adiós.
Gracias, hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.